Las noticias. Organizaciones defensoras de los emigrantes en el estado mexicano de Chiapas instaron al Instituto Nacional de Migración a no detener a los indocumentados. Asimismo, demandaron que la institución entregue los oficios de salida a los cubanos varados en ese territorio. Ricardo Quintana tiene más sobre esta crisis migratoria y también recogió las declaraciones de Luis García, del Centro de Dignificación Humana, y del migrante cubano Usbiel Ramírez López.
Los activistas dijeron que hacen gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares a favor de los migrantes que están estancados en Tapachula, luego de que el pasado día 20 Inmigración cerró su oficina en esa localidad chiapaneca.
Estamos de acuerdo, pero esta gente no puede regresar a su país.
¡Cubanos Unidos! ¡Jamás serán vencidos!
Los cubanos están en Tapachula, han encontrado el respaldo de grupos de la sociedad civil, como el Centro de Dignificación Humana, que lidera Luis García.
No pueden regresar ante un gobierno autoritario, ante un gobierno donde no hay derechos humanos. Esta gente está en riesgo al regresar a sus países, ya sea cubanos, hondureños, salvadoreños o guatemaltecos. Inclusive en Nicaragua hay demasiada represión.
El activista hizo los comentarios al término de una marcha de unos 100 cubanos que reiteraron su reclamo para que las autoridades reanuden la emisión de salvoconductos.
Literalmente México está haciendo una decisión histórica al negar los llamados oficios de salida a todo aquel que se los solicite. La ley en el artículo 144 permite que todo aquel que se desiste de un trámite tiene derecho a un oficio de salida o salvoconducto, y México está siendo omiso en ese mandato del 144 de la ley de migración.
Nos están cazando y nos están metiendo adentro, diputados. Es lo que están haciendo con nosotros.
La escasez de agua y la falta de electricidad, que se suman a la crisis humanitaria que vive Venezuela, han generado una nueva represión del régimen de Nicolás Maduro contra quienes protestan porque no tienen agua ni siquiera para limpiar los baños. Aymara Lorenzo amplía desde la capital, Caracas.
Más de 10 perdigones a quemarropa recibió Pancho Arias cuando llegaba a su casa en San Carlos, estado Cojedes. La Guardia Nacional reprimió a quienes protestaban este martes en la noche porque llevaban más de 90 horas sin luz en ese estado de la región central de Venezuela. Mejor suerte corrieron estas mujeres que salieron en Caracas a la calle a protestar por falta de agua.
¡Ya no somos gente! ¡Ahora somos camellos! Porque usted se dio el lujo de convertirnos en
Tan solo en Cabimas, estado Zulia, al occidente de Venezuela, se han registrado 47 detenidos en 4 días de protestas por cortes eléctricos y escasez de agua, donde las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, han disparado desde helicópteros en el aire y desde la tierra a quienes reclaman sus derechos.
¡Desgraciados, unos malditos!
Guaidó, contra quien el régimen avanza para llevarlo a juicio por asumir el liderazgo para lograr un cambio político, pidió a los venezolanos durante una asamblea de ciudadanos este martes en la noche mantenerse en pie en la calle protestando por sus derechos.
Cada vez que falte el agua, protesta estratégica organizada. Cada vez que falte el gas, el transporte público.
Maduro sostiene su discurso de haber bloqueado un nuevo ataque que califica como terrorista y dice que el servicio eléctrico y de agua están siendo recuperados de forma progresiva. Para el próximo sábado, Guaidó convoca a la mega protesta organizada en toda Venezuela para continuar reclamando la ausencia de servicios en medio de la crisis que viven los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Estados Unidos comenzó hoy miércoles a llevar ayuda de emergencia a Curazao con el fin de entregarlo al pueblo venezolano. Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que la ayuda es llevada a Curazao gracias a un acuerdo alcanzado con el gobierno de Holanda. Breyer también lamentó que el régimen de Nicolás Maduro sigue bloqueando la ayuda, aunque el presidente interino, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional trabajan arduamente para solucionar las necesidades del pueblo venezolano. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Medias Rojas versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos de Cuba. En sustitución, mi nombre es Alberto Müller, de Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones. En la producción, Patricia Martínez, ingeniero de sonidos, Efraín García. Y sin más, vamos a pasar a los titulares. Autoridades de pesca de la provincia Granma prohíben a pescadores manzanilleros llegar hasta las zonas de captura. El opositor Juan Salgado Jurado denunció la situación a Radio Martí. Las Damas de Blanco denunciaron este martes en Bruselas que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que desde hace 60 años, cuando se instauró la dictadura comunista. Familiares y amigos de la periodista Juana Isa se dieron cita en la funeraria en horas de la noche de ayer, Maspons, en una muestra de cariño a la fenecida colega, quien por más de 30 años trabajó en la radio y en la televisión de Miami. Descanse en paz, Juana Isa. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, afirmó que el decreto oficialista para despojarlo de su inmunidad parlamentaria y continuar con su enjuiciamiento es una intimidación que no lo detendrá. Y bueno, dicha los titulares noticiosos, vamos a pasar al primer contacto. Estamos intentando el primer contacto con La Habana a los efectos de ponernos al día en una noticia que desarrollamos ayer, muy interesante, cómo el gobierno de Díaz-Canel, pues en cierto sentido molestando a los choferes privados, a los transportistas privados, que tenían una piquera en donde se reunían para tener los vehículos y obviamente para que el público pudiera ir hacia ellos a pedir el servicio. El servicio se ha obstaculizado, obviamente, al no tener ellos una zona de parqueo, y esa zona estaba en el Parque El Curita, ubicado en Centro Habana, que todos ustedes más o menos saben dónde está, cerca ahí en la zona del Prado, del Parque Central. Y en estos momentos, bueno, pues estamos haciendo el esfuerzo del contacto. De todas maneras, hemos en los titulares hemos leído una noticia triste, y es la muerte de nuestra colega Juana Isa, que fue una mujer no solamente bella, una periodista integral que trabajó con nosotros por más de 30 años. Creo que ya tenemos en línea a Rafael Alba Macías, que es un chofer privado. Rafael, bienvenido nuevamente Hoy en Cuba.
Buenas tardes por acá de La Habana, Cuba.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha seguido el incidente de la piquera, el Curita? ¿Qué decidieron ustedes en la reunión de ayer? ¿Cómo sigue esa situación que nos llama la atención? Porque es una forma de obstaculizar un servicio. El transporte en La Habana obviamente pasa por una crisis casi cíclica y eterna, pero bueno, y ustedes prestan un servicio inapreciable. ¿Cómo sigue esta situación? Cuéntanos.
Bueno, ayer tomamos como decisión, es decir, no hacer el paro que iban a hacer, porque en sí lo iban a perjudicar, y sabemos que el régimen no se iba a detener a decir lo que más bien lo que lo iban a favorecer, porque eso es lo que él quiere, que nosotros abandonemos nuestro trabajo y salgámonos y salgamos de ahí. Lo que hicimos fue que le estamos explicando a los pasajeros, a la persona que mayormente están en la calle, a los que montan con nosotros, que no fue un problema de ni la decisión de nosotros de salir de la piquera, que fue una decisión arbitraria y pésima, porque también está exponiendo a la persona, porque nos ubicaron en un tramito de calle, que la calle está bastante estrecha, y lo que puede pasar es un carro, que pasan ómnibus, que pasan guagua mucho más grande, y pueden provocar un accidente que estoy casi seguro que eso es lo que va a suceder, porque no tenemos casi espacio ahí en el espacio, en el poco espacio que tenemos, ni casi para parquear el carro. Entonces le estamos explicando la decisión que tomó el gobierno que no fue, que mayormente no fue de nosotros, sino el gobierno, que lo que está buscando es que ahí mayormente salga una persona dañada o lesionada, pero es casi seguro que algo va a suceder ahí.
Rafael, yo quería preguntarte, porque con nosotros en la gente en Cuba se comunica con nosotros y nos pregunta, sí, si ustedes le facilitaron algún lugar transitorio de parqueo. Y además, si ellos quisieran quejarse, ¿a qué organismo tienen que quejarse? No sé si me puedes explicar lo que nos han preguntado a nosotros por email y por los teléfonos celulares.
Bueno, nosotros mismos ya ayer hicimos la reunión y estuvimos incluso a las 5 de la tarde, que la hicimos ayer, con inspectores del Ministerio de Transporte. Ellos nos decían que fue una decisión del gobierno, que eso no es un problema de ellos, que era que el parque supuestamente lo iban a reparar, y la decisión fue que nosotros ya debían abandonar eso ahí y estar en la calle. Pero fíjate que la decisión del gobierno fue sacarnos del parque y mandarnos a la calle, es decir, ahí donde puede haber un peligro, que el peligro está, no es que va eso que pueda que suceda, no, el peligro está ahí mismo. O sea, y entonces ellos dicen que no te puedes quejar, que fue una decisión del gobierno, no te vayas, los ciudadanos cubanos saben que nosotros no tenemos derecho a quejarnos en ningún lado.
Claro. O sea, que lo sacaron del curita y no le asignaron un parqueo transitorio. O sea, ustedes están
en la calle. No, en la calle, ahí sí. Nos dijeron, bueno, de momento ustedes van a estar en la calle, parquéense ahí en la calle. Y ahí donde estamos.
Bueno, y si un ciudadano de La Habana que usa regularmente el servicio de ustedes quiere quejarse, ¿a dónde puede quejarse?
Bueno, deberá de quejarse por lo menos en el Ministerio de Transporte o en el gobierno, si es que aceptan su queja, porque eso es la queja mayormente del gobierno, y si el gobierno es el que plantea y pone la ley, es decir, que si tú te vas a quejar es porque tú.
Claro. Yo creo que el lugar más indicado debe ser el Ministerio de Transporte, ¿no? Que es el que maneja.
El Ministerio de Transporte, correcto. Sí, eso, pero cuando tú vas al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte te va a decir que es una decisión tomada por el gobierno. ¿Y entonces?
Bueno, pero el Ministerio de Transporte es parte del gobierno, o sea, es una rama del gobierno.
Sí, pero por ahí va a ver, y te va a decir, bueno, nosotros pertenecemos al Ministerio de Transporte, pero la decisión fue del gobierno. Y como tal, él va a decir, bueno, déjate un ejemplo en el Poder Popular o en algo así que tenga que ver con el gobierno.
Rafael, cuando pasan estos incidentes, generalmente el gobierno manda inspectores, miembros de la seguridad. ¿Ustedes se sienten que los están vigilando, que los están...?
Déjame explicarte. Los inspectores están ahí, la policía está ahí y la seguridad está ahí. No es que no lo vemos. Ahora mismo ellos están aquí, están ahí. Ahí en la esquina tienen sus motos, tienen sus carros del Ministerio de Transporte, tienen sus inspectores. Y ellos están ahí, los carros de patrulla, están todos, y cerca siempre de las 6 de la tarde, 6:30, un ejemplo, ayer pusieron los boinas negras con perros, es decir, que la represión es mayor.
Sí, o sea, que ustedes le quitan el parqueo. El público no tiene a veces alimento, no tiene papa, no tiene aceite, pero los carros de ellos siempre tienen gasolina y siempre tienen un chofer que los lleve para molestar a la ciudadanía, eso lo sabemos, ¿no? Ahora, es interesante, el incidente ha sido interesante y nosotros hemos vuelto a ti porque nos mantienes a la población cubana informada. ¿Cuáles son los próximos pasos que ustedes piensan dar una vez que pase este periodo de que ustedes le informan a los clientes de que han sido sacados del curita? Porque ahora, para encontrarlos a ustedes, el cliente, ¿qué tiene que hacer? Salir por la calle a ver si se cruza con ustedes, ¿no?
No, en la piquera ahí, en el parque de Curita, pusimos un ejemplo, hay un chofer, vamos a hacer un ejemplo con un término de 7-8 días, distintos choferes que se encargan de decir, un ejemplo, en los lugares donde nosotros estamos ahora, que mayormente ya la gente se está quejando porque te decía que es un peligro, que son lugares muy estrechos, la gente dice que no puede ser, pero que va a ocurrir un accidente.
Sí, ustedes han designado un delegado a los efectos de que ese delegado esté en la zona y cuando llegue un cliente a pedir servicio, pues claro, esto es una dificultad para el cliente. El chofer Rafael está en tal esquina o está en Prado y Neptuno o está en el cine tal, obviamente es una dificultad, ¿verdad?
Sí, se ha creado un conflicto, se ha creado un problema grande, sí. las personas se están quejando, se quejan, pero como te decía, aquí tú te puedes quejar, pero sin derecho, porque tú no tienes derecho a nada.
Déjame hacerte.
Simplemente yo lo que hacen es coger un visitante y ir un poco más al tramo donde estamos, voy a ir caminando acá allá.
Déjame preguntarte, los ruteros que son oficialistas, que tienen carros del Estado, ¿esos han tenido también dificultades para parquear, o sea, para mantenerse en sus piqueras o no?
No, eso no tiene ningún tipo de problema. Eso tiene su piquera y tiene su lugar. El problema, tío, con el sector privado, con nosotros. Lo del Estado, lo está haciendo entero, no tiene ningún tipo de problema. Es decir, ellos están ahí, eso no se molestan.
O sea, que el interés básicamente es molestar a los ciudadanos privados. Qué curioso, ¿verdad, Rafael?
Sí, imagínate.
Y la clientela de ustedes es obviamente numerosa, supongo que sea tan numerosa.
Sí, es mucho mayor que la del sector privado, pero ahora en estos días, por ejemplo, de ayer hacia acá, tenemos un poco de problema con nosotros porque ya no saben casi ni por dónde andamos.
Claro, de todas maneras, cuando ustedes montan a un cliente y le dan el servicio, más o menos le dicen por dónde van a estar en los próximos días, ¿no?
Sí, cómo no, sí, claro. Sí. No, ahí en la piquera hay uno que es que se encarga de decir dónde estamos y también le están explicando el porqué de la situación, ¿te das cuenta?
Y los inspectores que ustedes ven, que esos sí están ahí con carros y con todo, con gasolina, sí, con merienda, ¿esos inspectores los molestan, o sea, los están acosando sencillamente? Les quitaron el parqueo y lo que están vigilando es que ustedes no vuelvan.
No, exactamente. Ellos están ahí en el parque. Y ellos lo que están ahí es que ya dicen que ahí no puede haber, ahí adentro no puede haber ningún carro para botear, ya no puede haber. Ellos están ahí. Está la policía, están los inspectores, están los de la seguridad. Y están todos ahí, es decir, para que no entre ningún carro y para que no haya ningún tipo de problema.
Bueno, yo creo que la estrategia de ustedes es inteligente, una estrategia de ganar tiempo y ver cómo convencen, claro, al gobierno de que vuelvan a abrir la piquera del Curita, que es la piquera que ustedes tenían asignada, ¿no? Claro, si por casualidad el argumento de que van a reparar el parque es cierto, bueno, obviamente lo negociable sería pedirle al gobierno que le den una zona, una piquera provisional. Yo creo que eso podría ser una solución, una piquera provisional.
No, pero ellos no han dicho de que van a dar piquera provisional ni nada. Simplemente nos sacaron para la calle. Nosotros ayer conversábamos con ellos y ellos le dijeron, no, nosotros no sabemos nada, simplemente el gobierno tomó la decisión de sacarlo a ustedes de ahí y sigue en la calle, y hasta ahora ellos dicen que no saben más nada, que la decisión de ellos es no dejar que nadie entre al parque, es decir, que en el parque nosotros ya no podemos trabajar, y eso es lo que ellos nos dicen, ellos nos plantean eso, que ellos no saben si nos van a otra piquera, si nos van a mantener en la calle, que de momento tenemos que estar en la calle.
¿Y la piquera del Curita era la más popular, la más concurrida?
Sí, cómo no, era un parque muy grande que tenía su parqueo adentro y todo, no perjudicaba en nada, era un parque que tenía una entrada y una salida, y entonces estaba cómodo, ahí estaban los parqueos, y ahí era donde parqueaban todos los taxis privados, es decir, lo de las distintas piqueras.
Bueno, pues Rafael, no sabes cuánto te agradecemos, seguimos, en los próximos días seguiremos en contacto contigo porque es un tema que nos interesa. Tú has dicho ahora la clave. O sea, la piquera, el Curita, era la piquera más concurrida y, por supuesto, la manejaban los taxistas privados. Y el gobierno, obviamente, prefiere tener taxistas estatales, taxistas oficialistas, a no taxistas privados. Yo creo que esa, en cierto sentido, la lógica nos dice que esa es la explicación, un poco la adversión que tiene el gobierno con todo lo que sea negocio privado. Te damos las gracias, Rafael Alba Macías, Amigos de Cuba, nos ha acompañado en este primer segmento del programa Hoy en Cuba. Mi nombre es Alberto Müller, en sustitución del colega Tomás Cardoso, que es el que conduce este programa. Gracias, Rafael. Bueno, ya tenemos en línea a Pedro Luis García, periodista, un intelectual, un amigo de Cuba, como intentamos que sean todos nuestros oyentes, y es cuentapropista, y queremos un poco hablar con él. Bueno, primero le damos la bienvenida. Pedro Luis, bienvenido al programa Hoy en Cuba. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para ustedes. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, pues estamos bien. Estamos intentando hacer de la mejor forma la sustitución de Tomás Cardoso, que está de vacaciones, y para mí, obviamente, Tomás, es un placer ayudar y estar aquí con Patricia y con el ingeniero de sonido, aquí en cabina, como decimos nosotros los periodistas, ¿no? tratando de que el pueblo de Cuba esté informado al detalle de todo el acontecer. Es nuestra responsabilidad profesional y obviamente tratamos de cumplirla con mucho celo, o sea, es parte de nuestra profesión. Y bueno, me encanta hablar contigo. Cuéntanos un poco cómo tú ves la situación general de alimentación. Sabemos que parece que hay problemas de abastecimiento en la alimentación básica y eso, por supuesto, en un pueblo que tiene una alimentación marginal al borde de los faltantes, eso es grave.
Sí, claro. En estos momentos yo me acabo de bajar ahora de un taxi particular de los llamados Almendrones y vengo bordeando todas las tiendas de la calle San Rafael, Capitolio, en busca de queso, el queso procesado, el queso que hacen para las tiendas, los que llamamos para los turistas, y no hay. Hay desabastecimiento total y en estos momentos estamos afrontando muchas dificultades con el transporte. Ahora desde el Capitolio hasta el Copelia, cortan el límite de pasaje, la mitad de precios, para de Copelia hasta el otro municipio de colindante de playa cobrar 10 pesos más. En estos momentos le están poniendo a los taxis una calcomanía que se llama taxi libre, en los cuales ellos te cobran un cu por llevarte al destino que ellos quieren y no que tú quieras ir. Entonces a mí desde la calle Línea y Avenida de los Presidentes hasta el Capitolio me cobran un cu. Un cu son 25 pesos cubanos. Saquen la cuenta, el salario de un trabajador cubano en estos momentos, ¿cuánto es?
Pero eso es muy exagerado, ese es un precio, yo te diría que...
Sí, no, esa es la mafia, esa es la corrupción que estamos teniendo en estos momentos en el país.
¿Y quién marca ese precio?
El Estado. Después le pregunta por qué los precios están altos y es que dicen que el galón de gasolina ellos lo tienen que comprar a un CUC, a un peso convertible. Y que la goma le vale 100 CUC y en fin, es un desastre. Pensábamos que el país se iba a arreglar, pero no. Lo que estamos con una soga al cuello.
Pero, Pedro Luis, por lo que tú nos estás contando, esta política de subir los servicios, el precio de los servicios, lo que hace es empeorar el ciclo económico de un país que de por sí es pobre.
Claro. Y también los salarios, que no son adecuados al cubano, ¿no? Por eso todo el mundo se está exiliando para el trabajo privado, para el sector por cuenta propia. Y están dejando los puestos del Estado, del estatal.
Pero sin embargo, a pesar de eso que nos comentes y le comentas al pueblo de Cuba, se ve en el gobierno una tendencia, no es una tendencia nueva, ¿no? La tendencia de ponerle trabas a lo que es el negocio privado, al cuentapropista. Y eso, en cierto sentido, perjudica la posibilidad de que haya un desarrollo en ese ramo del negocio privado.
Claro. Pero bueno, las trabas es para el negocio privado de las paladares, para las cafeterías. Que es el trabajo más limitado, es las trabas más necesarias que le ponen a ellos.
Sí, y el trabajo que tú haces es abastecer esos negocios o tú tienes un negocio propio.
No, yo tengo mi licencia de comprador y vendedor de libros antiguos.
Ah, qué bueno.
Entonces, yo tengo mis libros, yo los libros los vendo a los precios que yo le pongo y me lo compran tanto del sector turístico de la zona esta de Habana Vieja, que buscan libros para venderles a los extranjeros, o vendo mis propios libros en mi barrio, en mi zona, aquí en Plaza de la Revolución. Y o sea, tengo mi licencia, que es muy limitada, que no tiene que nada que ver con la otra licencia, con la licencia de las paladares, que son muy altas.
¿Y tú tienes local o no tienes local? ¿Tienes una
cliente? No tengo local porque el local es darle más dinero al Estado para el local. A ver, si yo tengo un local, tendría que darle al gobierno 50 pesos cubanos diarios, venda o no venda.
¿Y tú utilizas las redes sociales para anunciar los libros?
Sí, en este momento estoy más activo en las redes sociales. Me pueden encontrar a través de Facebook, de mi cuenta personal, con mi nombre, mi apellido. en Facebook y a través de revolico.com y cubísima.com. A través de las redes sociales y mensajería es que yo hago mi trabajo, ¿no?
Yo quería hacerte una pregunta, Pedro Luis, porque yo hace mucho tiempo me leí una novela de Padura que tenía que ver con un personaje que vendía libros. ¿Es así?
Sí, efectivamente, lo que yo no soy policía, efectivamente.
Claro, el personaje era un policía retirado.
Era un policía retirado, porque yo no soy policía ni estoy retirado. y no soy viejo tampoco. Y ya el personaje de Mario Conde ya lo tiene viejo, ya todo deteriorado, pauperado, casi ya a la decadencia. Y yo nací en el 73 y tengo 44 años en estos momentos, no soy Mario Conde.
O sea, tú eres de la generación joven. De...
Sí, la generación, dicen la generación Y, ¿no? De Gillespie, claro. Ya Unisley, la generación cero, le digo yo. ¿Por qué la generación cero? Porque es la generación que no vemos futuro. El futuro de nosotros hoy. Estamos viviendo hoy el presente, el futuro de los jóvenes cubanos hoy. Hoy, 3 de abril.
Bueno, qué alegría saber que ese es tu giro, ¿no? Porque sí. Yo como escritor tengo 9 libros publicados. Pues
bueno, pues aceptamos colaboraciones, donaciones, mejor dicho.
Siempre estamos, Pedro Luis, manoseando libros, ¿no? Siempre estamos.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa Hoy en Cuba, que intenta siempre estar siguiendo el espacio informativo del país, de lo que pasa en el país, cómo el país vibra, y esto que tú nos has contado de la situación alimentaria por una parte, de tu negocio de licencia de vendedor y comprador de libros, pues me parece algo interesante y loable. Lamentablemente el gobierno no colabora con ustedes, lamentablemente.
Claro, claro, claro.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Pedro Luis García, cuentapropista, y por supuesto confiamos en que muy pronto podamos estar con él nuevamente. Gracias por tu presencia en el programa Hoy en Cuba.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, para los que sintonizaron tarde, mi nombre es Alberto Müller, en sustitución del colega Tomás Cardoso, que está de vacaciones. Desde el martes hemos estado preocupados por Berta Soler porque la distinguieron entre las cuatro mujeres cubanas defensoras de los derechos humanos y lamentablemente pues no pudimos hacer contacto con ella. ¿Por qué? Bueno, porque la tenían detenida, cosa que es bastante frecuente, pero en esta ocasión la detención fue un poco más larga. Tenemos con nosotros, es un privilegio para mí como periodista y para este programa Hoy en Cuba, tener a Berta Soler con nosotros. Bienvenida a Hoy en Cuba, Berta Soler. ¿Cómo estás tú?
Bueno, muchas gracias, Alberto Mule, para ti, para poder contactar conmigo, tenerme presente. También le doy las buenas tardes a los que están en el estudio y a los radioescuchas también. Estoy bien moral y espiritual, gracias a Dios.
Sí. Bueno, no estuviste preocupado, además, obviamente queríamos felicitarte, lo estamos haciendo con retraso, pero las felicitaciones no tienen ni adelantos ni retrasos. Merecida distinción a Berta Soler conjuntamente con las otras tres mencionadas en esta distinción. Y nada, felicidades. Tú te lo mereces por todo tu trabajo. Las damas de blanco hacen un trabajo heroico. Y, por supuesto, el bochorno debe ser para el gobierno que las maltrata y las encarcela. Vamos a hablar un poco porque hay un evento en Europa y obviamente me refiero a derechos humanos en Bruselas. Las damas de blanco han tenido que usar a una representante, creo que es Elena Larrinaga. Háblanos un poco de esta reunión, Berta, y qué información tienes de la Larrinaga que está allá.
Sí, bueno, mira, realmente se está tratando de derechos humanos allá en Bruselas. Y bueno, sí puedo decirle que como las damas de blanco, como activistas de derechos humanos, el régimen cubano somos una de las tantas que no nos prohíben salir del país temporalmente a estos eventos e invitaciones que nos hacen otras ONG en diferentes países con el método que nos están regulando. Y bueno, realmente ahí en Bruselas se está tratando de derechos humanos. Tenemos a quien nos representa en Europa, a Elena Larrinaga, donde allá en la Eurocámara ella ha pedido y ha expresado en nombre de las damas de blanco de no apoyar más el régimen cubano, puesto que, bueno, ustedes saben que existen las relaciones bilaterales de la Unión Europea con el régimen cubano ya hace unos cuantos años y cada día no se ve avance en materia de derechos humanos, no hay respeto por los derechos humanos, se recrudece mucho más la violencia policial contra las personas que piensan diferente al régimen cubano, y cuando hablamos de damas de blanco, las damas de blanco somos premios Sájarov, fuimos otorgadas en el 2005 por el Parlamento Europeo este galardón tan importante y por personas tan prestigiosas, y el régimen cubano no respeta que somos premios Sájarov y nos golpea, nos lleva a prisión. Tenemos que hablar ahora mismo, las cinco damas de blanco que tenemos presas, estas cinco, dos la han llevado por segunda vez a prisión, pues, tres la han llevado por segunda vez a prisión, y el régimen cubano lo único que quiere es negocio, lo único que quiere es que tengan negocios económicos con él y no tratar ni mejorar en materia de derechos humanos.
Claro, al gobierno, Berta, le va a ser muy difícil con la situación que hay en Venezuela, que hay toda una denuncia internacional, igual que en Nicaragua, y Cuba, el gobierno de Cuba aparenta ser el padrino de estas dos realidades represivas que se viven en Nicaragua y en Venezuela. En estos momentos hay toda una campaña, inclusive mañana empieza un foro en Colombia, está la reunión de Bruselas. Hay toda una campaña que yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión, como podríamos decir, en donde se va a desnudar. O sea, y yo creo que nosotros como periodistas estamos obligados a ayudar a que se sepa todo lo que está pasando. Lo que tú nos estás contando, obviamente, es el abuso sostenido que el régimen tiene contra las damas de blanco, y lo hace más bochornoso para ellos por el sentido de que ustedes son mujeres y las mujeres merecen una distinción especial, son las madres, son las personas que ayudan a que el hogar crezca y mantenerlo digno, y resulta que ustedes son el objetivo más primario que tiene el régimen castrista, lamentablemente, ¿no? De todas maneras, la situación en Cuba, yo quería aprovechar que te tenemos en línea, porque en el hogar, cuando hay faltante, como está pasando en Cuba, cuando se va la luz, cuando no hay papa, cuando no hay aceite, pues la primera que se daña es la madre, porque no tiene que cocinar. ¿Cómo tú ves la situación de Cuba en estos momentos, además del abuso de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos?
Bueno, mira, quiero decirte, déjame tocarte dos temas que no... Un momentico bien rápido.
¿Cómo no?
Mira, quiero felicitar a todas las personas que van a estar en el foro allá en Colombia tratando sobre las víctimas y los crímenes de la humanidad que aquí con respecto a América Latina. Y bueno, también quiero darle mucho las gracias también a la encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos aquí en Cuba, por tener presente, a mi nombre, Berta Soler, las damas de blanco, entre las mujeres defensoras de los derechos humanos del mes de marzo, ¿no? Que es donde ellos realmente están haciendo mención. Pero bueno, te voy a decir que la mujer en Cuba estamos pasando mucho, no hablo de la mujer, hablo del ser humano. Aquí sale al mercado ahora mismo, yo recorrí tres tiendas cercanas, donde está la sede nacional, cárnico no hay nada, y entonces en una sola, lo único que hay en la nevera son unas albuquerzas que dicen que son de res y realmente tú no sabes de qué cosa es, porque cuando tú la echas a freír no tiene gusto a nada, ni a res ni a nada. Con respecto al aceite, el aceite se hace en colas kilométricas, te dicen que puedes llevarte solamente dos botellas de aceite cuando más, si alcanzas cuando la están vendiendo, el papel higiénico, el desodorante, la pasta dental, el huevo. Bueno, realmente en Cuba hay tantas necesidades, en muchos lugares ya hay apagones de luz, de la corriente, la electricidad está faltando, y cuando digo muchos lugares estoy hablando de las provincias fuera de la ciudad de La Habana, aunque aquí en La Habana en regla ha ocurrido. Bueno, en fin, realmente el régimen cubano ya no solo de derechos humanos, el régimen cubano no tiene nada que ofrecerle al pueblo de Cuba, solamente lo que ofrece es necesidades y mucha violencia y mucha injusticia y muchas violaciones de derechos humanos, donde no te da derechos ni deberes para que tú puedas, no tienes deberes, no tienes derecho a tú realmente reclamar o exigirle de que te respete los derechos que te está violando. Bueno, el hombre nace libre y el régimen cubano para él ha comprado esta isla. Nosotros somos sus reses, somos sus carneros, pero vemos hombres y mujeres que nos rebelamos y decimos, no, yo nací libre y yo por lo tanto voy a expresarme, voy a protestar y voy a discutirte a ti frente a frente los derechos y libertades que me estás quitando, que me estás violando a mí y al pueblo de Cuba.
Bueno, eso que acabas de compartir con el pueblo de Cuba, nosotros lo sabemos, pero es muy bueno que lo repita. Es muy bueno repetir que hay todo un porcentaje de la población, que yo me parece que debe ser mayoritario, que piensa que hay que reclamar los derechos de una u otra forma, porque tarde o temprano, esa generación biológica del castrismo represivo y abusador se va, se tiene que ir de la historia. Todos se han ido. O sea, no hay régimen represor en la historia de la humanidad que haya sido eterno. O sea, se fue la Unión Soviética, se fue Europa del Este, se fue Rumanía, se fueron los nazis, se fue Franco, se fue Pinochet. Las dictaduras pasan. Que los represores no se den cuenta de esa realidad, lo único que refleja es la ignorancia del dictador, o sea, la ignorancia y un poco la falta de conciencia y de dignidad, porque la historia, igual que nosotros como seres humanos pasamos y nuestros hijos y nietos pues ocupan el lugar, pues en la historia política es igual, Berta, y tú que eres una mujer joven, claro, sabemos lo que está pasando, pero las damas de blanco van a disfrutar el triunfo de la libertad cubana. Yo no tengo la menor duda, yo no tengo de eso la menor duda. Qué bueno que en estos momentos tengamos en Bruselas un frente de denuncia de estas violaciones de derechos humanos y de que mañana se abra en Bogotá este foro sobre el genocidio cubano. Y por supuesto, cuando hablemos de genocidio cubano, en primera línea tiene que estar ustedes, tiene que estar las damas de blanco, porque ustedes son la vanguardia de la resistencia cubana. Yo al menos lo veo así, como tú lo ves.
Bueno, mira, realmente sí te digo, nosotros llevamos las damas de blanco 16 años enfrentándonos al régimen cubano. Nosotros tenemos como lema la causa no es calabozo y salimos a las calles a enfrentarnos al régimen cubano de una forma pacífica. Nos dice que no podemos salir, que tenemos sitio en nuestra vivienda y salimos a las calles porque la casa no es calabozo y vamos a desobedecer. Y sí pienso y estoy segura que con la desobediencia en las calles es como único podemos tumbar las dictaduras. La dictadura no se tumba ni con votaciones ni con papeles. La dictadura se tumban en las protestas en las calles y podemos ver Venezuela, que es un ejemplo. Venezuela de cuando Hugo Chávez ya estaba en las calles. Y todavía para poder arrancar la dictadura es bastante difícil, porque todavía está plantado ahí. Claro, yo digo plantado, todavía no ha salido, no ha salido Maduro, pero sí estoy segura que con el apoyo de la comunidad internacional y los venezolanos hermanos en las calles protestando, se van a salir de Maduro, esa dictadura de Maduro que está influenciada, está inyectada, está instrumentada por la dictadura de Cuba.
Qué interesante oírte. Bueno, siempre es interesante, amigos de Cuba, escuchar a Berta Soler, porque Berta Soler tiene la rebeldía en la sangre, la tiene en el corazón, y eso es parte del futuro de Cuba. Cuando nosotros vemos a esa juventud, que el gobierno no tiene juventud, que el hombre nuevo que quiso crear, lo que creó fue un hombre viejo, represor y abusador. Eso es lo que ha creado la dictadura en 60 años. El hombre nuevo está con las damas de blanco. Las damas de blanco es el futuro de Cuba, porque el futuro de Cuba en este momento tiene que rebelarse ante toda la imposición de esta supuesta Carta Magna, que no es más que un reglamento policial. O sea, en Cuba no se ha aprobado una constitución. Lo que han impuesto es un reglamento policial. Hay que ser, en Cuba hay que ser socialista y hay que ser abusador. Y ustedes no son ni una cosa ni otra, son mujeres dignas, ¿no?
Así mismo es, nada. Yo espero que, bueno, por lo menos que el mundo nos escuche. Allá en Bruselas, Elena Larrinaga, quien representa en Europa las damas de blanco, nuestras voces no van a ser silenciadas, nos están escuchando. Y bueno, este foro es muy importante allá en Colombia, Bogotá, donde se va a tratar de los crímenes de la humanidad, de genocidio. Y bueno, es muy importante que sepan que en América Latina tenemos que erradicar en la dictadura que están acabando con los pueblos, y cuando lo digo de dictadura estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de Cuba.
Amigos de Cuba, hoy en Cuba hemos tenido en este segmento a nuestra amiga y coordinadora de las Damas de Blanco, Berta Soler, a la cual le agradecemos muchísimo su presencia hoy en Cuba, además, y debemos decirlo con mucha satisfacción, una persona que respetamos y queremos mucho. Gracias, Berta Soler, por tu presencia en Hoy en Cuba. Y creo que tenemos ya en línea, hablo con nuestra productora Patricia Martínez, tenemos en línea a Rodolfo Meriño Gregory, que es presidente de PEMCOP, ¿no? Una organización de cuentapropistas que se dedica al tema de la construcción. Además, es un tema muy interesante. No se despeguen de Hoy en Cuba, porque con Rodolfo nos vamos a enterar de algunas cosas muy, muy interesantes. Rodolfo, bienvenido a Hoy en Cuba. ¿Cómo estás?
Bien, usted.
Pues yo muy bien y contento de tenerte en línea. Sé que ustedes han intentado un proyecto que además es maravilloso, porque tiene toda una faceta humana de ayudar a resolver conflictos sociales muy graves, como es el conflicto de la vivienda. Cuéntanos un poco lo que ustedes han intentado hacer y cómo ha reaccionado el gobierno ante esa oferta de ustedes, ese proyecto de ustedes de un corte tan humanitario.
Bueno, el gobierno ha tratado de troncharnos por todos los medios. Por todos los medios no quiere que la asociación avance, que este proyecto se haga realidad. Ellos no quieren, pero nosotros insistimos en que sí tiene que
ser. Háblanos un poco del proyecto, háblanos un poco del proyecto rapidito y seguimos conversando.
Bueno, el proyecto está basado en una asociación de medianos y pequeños empresarios con un proyecto social para la sociedad cubana, donde incluimos la ayuda humanitaria a aquellos que no tienen facilidad, pero como por ejemplo los damnificados del ciclón, los damnificados del tornado. Nosotros los hemos brindado solidariamente para prestarle nuestra ayuda gratuita, cual no nos han dejado la ayuda. El viernes pasado teníamos una escuela, un encuentro, para dar un seminario a la gente y fueron el viernes a mi casa y me prohibieron totalmente, me dijeron que si yo daba el curso, me iban a meter preso. Un curso de capacitación para todos los asociados.
Pero eso es bueno, el curso de capacitación.
Me dieron una citación, me llevaron hasta la policía el sábado, pensando ellos de que me iban a meter miedo, me dejaron una citación para las 8 de la mañana del sábado. Yo fui a la citación y le dije, bueno, yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra de que iba a que no la debe, no la teme, yo no tengo delito. Pero no tanto eso, como hoy me di mi palabra de que iba a venir aquí, le di mi palabra a mis asociados de que se iba a dar el curso el sábado y se dio.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Entonces me hicieron una amenaza grandísima que me estaban tratando con la parte clara del gobierno. Que para la próxima vez iba a tratar con la parte oscura del gobierno, que iba a saber dónde lo que me iba a suceder.
Rodolfo, ¿y qué explicación tú tienes para que el gobierno, si tú lo que estás ofreciendo es capacitación, que el que vive en una vivienda que ha tenido problemas tenga capacidad para arreglarla o para hacer alguna inventiva que lo ayude a vivir con un poquitico más de comodidad o con menos incomodidades? ¿Qué argumento puede tener el gobierno para oponerse a esa actitud o a esos proyectos humanitarios que ustedes tienen?
Aquí ponen, pues son cosas que tiene que hacer el gobierno y no las. Entonces, no permiten de que alguien tenga la perspectiva de hacerlo. Que a nadie se le ocurra la idea de hacer una asociación, un proyecto social como ese. Y prácticamente le tienen bastante miedo.
Pero si ellos no lo hacen, ¿por qué no lo van a hacer ustedes? Si ellos no se ocupan de eso.
Ah, pero ellos no se ocupan nada más que de los proyectos de turismo, los proyectos de las entidades del gobierno. Eso sí, ellos lo tienen al día, pero lo que es la población, la necesidad de la población no la cubre, no eso, los problemas de las carreteras, todo esto es un fenómeno. Usted sabe cómo está funcionando este país.
O sea, que ellos no quieren que ustedes capaciten a la gente para arreglar sus
casas. No, quieren que la gente sepa las leyes a las que deben de atenerse, cómo deben de defenderse. Es lo que queremos darle.
Claro.
Capacitarlo para que no haga más arbitrariedad en contra de los contrapropistas.
Pero ustedes piensan seguir en ese proyecto. Ustedes piensan seguir en el proyecto.
Sí, lo viven acosando igual que a nosotros.
Claro.
A nosotros nos viven acosando las 24 horas del día, metiéndonos miedo o queriendo meternos miedo. Nosotros no tenemos miedo.
Claro. Bueno, pues...
tiene que hablar de esto.
Rodolfo, no sabes cuánto te agradecemos tu información que has compartido con el pueblo de Cuba. Yo pienso que este programa hoy en Cuba pues te debe tener en otras ocasiones, porque ese es un proyecto de ustedes. Es muy dinámico. De aquí a una semana a ustedes se les va a ocurrir otro servicio y el gobierno obviamente va a poner obstáculos. Y esa dinámica es importante compartirla con el pueblo de Cuba. Así que te agradecemos
pero
mucho,
bueno,
Rodolfo.
Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir luchando.
Bueno, pues le damos las gracias, amigos de Cuba, a Rodolfo Merino Gregory. Gracias, Rodolfo, y seguimos en contacto. Bueno, amigos de Cuba, tenemos ya la parte final de este programa. Creo que ha sido un programa dinámico. No sé si yo he estado a la altura de ese dinamismo, pero el programa ha sido muy interesante. Temas que, en cierto sentido, el programa de hoy demuestra cómo Cuba vibra, el pueblo, y cómo el gobierno de una u otra forma trata de obstaculizar a los taxistas, a los proyectos como el que tiene Gregory. En fin, es una situación como de tesis y antítesis. El pueblo intenta hacer cosas y el gobierno obviamente obstaculiza todas estas cosas. Ya en esta etapa final, bueno, pues llega nuestra amiga y una persona que vale la pena conocer porque ha sufrido en carne propia todo esto que nosotros estamos tratando de compartir con el pueblo de Cuba. Y lo decimos, lo compartimos con mucha tristeza. Ojalá en Cuba no hubiese ninguno de estos problemas. Y nada, tengo conmigo aquí en la cabina a María Elena Cruz Varela. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alberto.
Qué bueno verte.
Hola, Patricia, Efraín. Hola a los oyentes cubanos.
Hay un proyecto, María Elena, que me pareció interesante.
Sí, a mí me parece bastante interesante.
Y
también
no he podido contactar ni a Giovanni ni a Reinaldo, porque ellos están de viaje, no están en estos momentos en La Habana. Pero en estos días vamos a hacerlo, y me refiero a Factual. Es un proyecto que ayuda a los jóvenes cubanos a poder desarrollar las habilidades de periodismo. Háblanos un poco, tú que eres también, además de poeta y escritora, tienes la faceta periodística.
Bueno, me parece interesantísimo, me parece muy bien. Está fundado creo que desde 2014.
Sí, 2014.
Y hace poco tiempo se dieron cuenta de que le faltaba el Caribe y que Cuba era una plaza fundamental con la cantidad de limitaciones que tiene la posibilidad de comunicar de los jóvenes periodistas cubanos. Está absolutamente limitada por el oficialismo, o sea, no puedes ejercer como voz alternativa excepto pagando un precio demasiado alto, a veces con la cárcel, con todo lo demás. Entonces estos jóvenes mexicanos, Xochiquetzali Rosas y Jordi Meléndez, son los promotores del proyecto Factual, que agrupa a jóvenes periodistas de todo el continente, incluido el Caribe, con la posibilidad de ingresar a esta red, a esta especie de red de comunicación que se encarga de distribuir artículos y vender estos artículos a otras redes, a firmas importantes de prensa, periódicos importantes que se interesen en los temas. Y me parece muy bien, es genial que estas posibilidades se vayan abriendo. Sabes, yo apuesto por la sociedad civil, ir creando paralelamente siempre una sociedad civil al sistema, que en este caso son los cuentapropistas, los grupos de jóvenes escritores y artistas que se han desprendido del oficialismo y están tratando de abrirse camino por sus propios medios fuera de, sí, del contexto socialista.
Amigos de Cuba, yo creo que hace dos o tres días hablaba con María Elena Cruz Varela, no de este tema, pero de un tema paralelo, y es que el futuro de Cuba está en la creación cultural y artística. Ahí está la fuerza moral de un pueblo. Y estos periodistas, estos jóvenes cubanos, que es interesante, y María Elena lo dijo, o sea que Factual está apostando por Cuba, o sea, quiere el desarrollo periodístico de Cuba. Y eso es un poco el tema que nosotros hablábamos hace unos días, María Elena, fuera de cabina. Y es que no hay país sin cultura. Y Cuba tiene una fuerza cultural y creativa que yo creo que al final va a ayudar mucho a la liberación de esta pesadilla que se llama comunismo en Cuba.
Mira, ya llevamos 60 años y yo no empleo mucho tiempo en pensar al vacío. Yo creo que lo que tenemos que ir aprendiendo a independizarnos, a ser nosotros mismos por nuestra propia cuenta y un poco como que empujar, ganar espacio y empujar para que eso suceda, porque 60 años es demasiado tiempo. Yo soy muy optimista por la razón de que hago lo óptimo con lo que tengo. No trato de inventarme una realidad, claro, hipotética, como hacen los idealistas o los ilusorios, ¿no? Eso es lo que hay, pero dentro de eso tienen que buscar la manera de maniobrar, tienen que buscar la manera de ejercer, de ser ellos mismos, de sacar su propio poder interior, que lo tienen, digan lo que digan, eso pueden hacerte creer que no lo tienen, pero no te lo pueden quitar.
Pero yo coincido contigo plenamente, pero fíjate qué interesante, nosotros que inclusive estamos haciendo una pequeña investigación de la creación en Cuba, cómo en Cuba salen obras críticas que obviamente el gobierno no publica, tienen que buscarse publicaciones.
Sí,
en el...
sí, sí.
Y entonces es un fenómeno que se junta a este que estamos hablando de Factual.
Sí. Aquí hay mucho apoyo también a eso, aquí hay grupos independientes creados que tampoco son oficialistas, que o sea, que no pertenecen al establishment de la cultura de Miami, que han creado oportunidades. Esa es una de las ventajas de la libertad, eso aquí es legal, es perfecto, como el grupo Vista con claro, su festival.
Pero bueno, estamos hablando de Cuba, que sabemos de todos esos proyectos.
Sí, pero ellos publican gente
claro,
de Cuba. Ellos publican a gente de Cuba.
Amigos de Cuba, qué bueno hablar con María Elena Cruz Varela. Siempre está en el punto de definición y de la libertad. Le agradecemos su presencia en este programa hoy en Cuba y, por supuesto, para mí es un privilegio estar con ella en esta cabina y hablarle a Cuba. Lamentablemente, María Elena, el tiempo se nos va, pero siempre se queda algo. Amigos de Cuba, agradezco a María Elena Cruz Varela por estar conmigo en esta cabina de hoy en Cuba, y por supuesto a nuestro ingeniero de sonido y a nuestra productora, pues también gracias por acompañarnos. Amigos de Cuba, tengan todos una tarde de hoy martes feliz. Sé que hay limitaciones, pero se puede ser feliz interiormente, y que Dios los bendiga a todos.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio, comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio